absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas noches. Son las 2 y 8 minutos, 1 y 8 minutos en las Islas Canarias y ya tenemos todo listo. Dos nuevas horas del Espacio en Blanco en la segunda edición esperan y con temas únicos que solamente podrán escuchar aquí en Radio Nacional de España. Y al inicio los mejores saludos en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Para esta noche hemos preparado dos temas inquietantes. Pero necesitamos su ayuda para llenar este espacio en blanco. ¿Y cómo lo pueden hacer, Rosa? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel. Pues muy sencillo, los oyentes que quieran llamar al programa y participar en directo con nosotros tienen un teléfono gratuito a su disposición, que es el 900-137-137. También disponemos de un contestador que está operativo 24 horas al día, donde quien lo desee puede dejarnos grabado un mensaje del que nosotros tomaremos buena nota, seguro, y el teléfono es el 91-346-1055. Y lo más rápido es mandar un correo electrónico a nuestro email, espacioenblanco@rtve.es. A través de él atenderemos durante estas dos horas del programa las preguntas que nuestros oyentes quieran hacerle a los invitados de esta noche.
Esos son los métodos de entrar en contacto con nosotros y nuestras pretensiones, Rosa, esta noche.
Pues esta noche hablaremos de la segunda venida del Mesías, un asunto que nos está influyendo mucho más de lo que creemos a nosotros y a los líderes políticos que nos gobiernan. Y después viajaremos por la historia, algo que nos gusta hacer mucho porque creemos sinceramente que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Hoy vamos a revisar la historia oculta de los reyes, los secretos oscuros increíbles que guardaban y que poca gente conoce. Algo apasionante, sin duda. Así que yo creo, Miguel, que dicho esto, casi lo mejor es empezar con unos datos para situarnos.
Ahí vamos.
Millones de personas en los cinco continentes esperan el inminente fin del mundo y el retorno del Mesías. Cristianos, musulmanes, judíos, budistas o hinduistas creen en la pronta llegada de un enviado de los cielos que vendrá a poner orden en el mundo.
Estas creencias apocalípticas son en pleno siglo XXI el motor de guerras, atentados terroristas y oscuras tramas políticas.
Esta noche, en este inquietante programa, queremos informaros de asuntos que, muy a pesar nuestro, influyen en nuestra vida diaria.
Os hablaremos de las creencias apocalípticas de Bush y las guerras de Irak y Afganistán.
Hablaremos de los telepredicadores más influyentes y la política exterior estadounidense, de su fe en la segunda venida de Cristo y los entresijos de la política internacional.
Os mostraremos el mesianismo de importantes líderes árabes y cómo ha influido en el nacimiento de grupos terroristas la creencia de la nueva llegada del Mahdi, el Mesías del Islam.
Os desvelaremos secretos de Bin Laden y las sectas apocalípticas islámicas.
Aportaremos datos escalofriantes sobre el emperador del universo y la familia Bush. Hablaremos de la futura reencarnación del Dalai Lama. Y no importa si creemos o no en ello, por encima de todos nosotros existen fuerzas mágicas que nos están controlando.
Y esta noche, nuestro propósito es desvelaros todos estos misterios, porque estar informado es la mejor manera de prevenirnos.
Ahí están los primeros datos de nuestro primer tema. Si quieren intervenir, nuestro teléfono 900-137-137, teléfono gratuito, y nuestro primer invitado, Miguel Pedrero. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Miguel?
Un placer que estés aquí con nosotros.
Bueno, igualmente de estar aquí.
Estamos tratando de traer a la nueva generación de gente que está metida en el misterio. Tú eres uno de ellos. Empezaste a escuchar El Espacio en Blanco, ¿cuándo?
Pues yo creo que hace tantísimos años.
Era muy pequeñito.
Muy pequeño, de hecho, tú eres, y este programa es el responsable de que yo me metiera a investigar todo este tipo de temas, ¿no? Algunos de mis familiares y amigos dicen que por esta razón he perdido una parte considerable de mi vida, pero yo creo que en realidad he ganado mucho tiempo y sobre todo he aprendido muchísimas cosas.
Lo siento, me alegro, no sé desde el punto de vista que sea. Rosa tiene algunos datos tuyos.
Miguel Pedrero es escritor y periodista, autor de libros como Contacto y Corrupción, las cloacas del poder, y también es coautor de libros como Claves ocultas del poder mundial, Franco Top Secret y Un druida en Compostela, El camino hereje de Santiago. Pero su obra más reciente fue publicada el año pasado y el título es La conspiración del Mesías.
Además, ahora trabajas en Año Cero, eres redactor de Año Cero.
Sí, redactor de Año Cero, ahí estoy hace 2 años.
Dejaste tu Galicia natal y te viniste a Madrid.
Y me trasladé a Madrid.
Por culpa nuestra también.
Pues sí, toda mi historia en realidad empieza con Espacio en Blanco. Ahí me empecé a interesar por estos temas y luego vinieron lecturas y hasta que en cierta ocasión, muy muy jovencito, pues por primera vez salí a entrevistar a alguien que tenía algo inquietante que contarme, algo relacionado con un fenómeno que bueno, es uno de mis grandes temas, ¿no? El fenómeno OVNI, que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar esta noche.
Hablaremos dentro de poco del asunto.
Pero que bueno, y ahí empieza mi historia. Mi historia empieza en realidad con Espacio en Blanco.
Me alegro. Lo siento por tu familia, pero me alegro. Entramos en temas, si te parece. Están pasando muchas cosas de las cuales no somos conscientes, ¿verdad? Detrás o por debajo de las cosas que se mueven, de los telediarios, las informaciones que nos dan, ahí los invisibles, mágicos o misteriosos o negros que mueven la realidad, ¿verdad?
Bueno, no nos enteramos absolutamente de nada. Esa es la realidad. Y en los medios de comunicación, por las prisas con las que se trabaja, es difícil que los periodistas puedan analizar esa información. Te pongo un ejemplo. Cuando sale un nuevo vídeo de Bin Laden, bueno, pues ese vídeo se distribuye fundamentalmente por las grandes agencias de comunicación. Se distribuyen a todas las televisiones del mundo. Lo que hacen los editores de los informativos en realidad es cortar y pegar y editar la noticia, pero nadie va a analizar realmente cuál es el origen de ese vídeo, si qué es en realidad lo que está diciendo Bin Laden, está hablando, qué está diciendo. Y eso pasa con todo, es decir, pero cuando profundizas un poco en las bambalinas de esa información, te das cuenta de que no nos enteramos de nada y detrás hay una realidad absolutamente apasionante, desconocida, pero eso sí, terrible, absolutamente terrible. Descubres un mundo en el que se mata y se muere y en el que la política mundial es absolutamente una basura.
Mucha gente, lo decía ahora un momento, quizá a mí me da más miedo hablar de cosas de gente viva que de gente muerta, espíritus aparecidos y gente que viene de fuera. Quizá este es el tema que más miedo me da cuando tratamos asuntos en El Espacio en Blanco. ¿Hay mucha gente que está esperando la segunda venida del Mesías?
Sí, esta es una creencia recurrente en las tres grandes religiones monoteístas, que es el cristianismo, el islam y el judaísmo, de diferentes maneras, de diferentes formas, ¿no? El problema es cuando esta creencia, digamos que es utilizada, es manipulada por políticos, por los grandes centros de poder, para llevar a cabo determinados fines estratégicos, ¿no? Y además hay otra cuestión que comentaremos a lo largo del programa, y es que esos políticos, que en realidad tienen esas creencias apocalípticas que en muchas ocasiones, pues digamos que hacen que ocurran este tipo de cosas, como atentados terroristas, guerras, etcétera. Detrás de esta gente, detrás de estos políticos, los que todos vemos en la televisión, los que todos vemos en los medios de comunicación, voy a dar nombres, por ejemplo George Bush, Condoleezza Rice, secretaria de Estado, los grandes políticos, detrás hay otra serie de personajes que manipulan a estos personajes.
Y es verdad que planifican muertes, atentados, terroristas, así como si tomaran un vaso de agua, o eso que te estás tomando tú ahora.
Bueno, fíjate, yo no creo que mucha gente, quizás tiene una... Pienso que cuando se hace una crítica, por ejemplo, una crítica a George Bush, ¿no? George Bush es un personaje que a mí me apasiona y que, por supuesto, pues bueno, recibe críticas de todos los lados, ¿no? Pero es muy fácil...
Fíjate el presidente venezolano como le está poniendo ahora.
Fíjate. Pero a veces es muy fácil, ¿no? Pero a veces me pregunto qué haríamos cada uno de nosotros, personas que no tenemos, por suerte, ¿no?, esas responsabilidades, si llegáramos a un cargo de ese tipo. Porque normalmente esta gente tiene que elegir entre malo y peor. Otra cosa es lo que venden a la opinión pública. Pero en ocasiones deben tomar decisiones que suponen la muerte de personas, decisiones muy duras y decisiones que, por supuesto, no pueden contar de esa manera a la opinión pública. Te pongo un ejemplo: las invasiones de Afganistán e Irak, las guerras de Afganistán e Irak. Ningún presidente de los Estados Unidos puede salir a la palestra y decir: no, vamos a invadir estos dos países, sobre todo Irak, en realidad porque queremos controlar determinadas reservas petrolíferas para que no las utilicen los chinos y puedan industrializarse, ¿no? Es decir, aquí la guerra ahora mismo se juega en Oriente Medio, pero no porque Estados Unidos necesite ese petróleo. Estados Unidos incluso, de hecho, tiene reservas propias que no ha utilizado y que en un momento determinado, si llega a una situación que tiene que hacerlo, pues las utilizará, esas reservas no. En realidad, de lo que se trata es de controlar ese petróleo, ese oro negro, para que China no pueda llegar a acuerdos con determinados países de Oriente Medio y utilizarlo para su propia industrialización, porque China crece a un 10% anual, que es una absoluta barbaridad. En la actualidad no hay suficientes barcos para abastecer de todas las materias primas que China requiere. Entonces, ¿qué hace un presidente de los Estados Unidos ante esa situación? Es decir, si no hace nada, es probable que en los próximos 20, 30 años China se convierta en la primera potencia mundial y ataque directamente a la economía estadounidense. De hecho, en alguna ocasión se ha llegado a hacer una prueba, ¿no? Fíjate, con algo tan aparentemente insustancial como los corpiños. Lo que hicieron fue...
¿Los corpiños?
Sí. Durante cierto tiempo, Estados Unidos quitó todo tipo de aranceles a las exportaciones chinas de corpiños hacia Estados Unidos, y lo que ocurrió fue que en poco tiempo se comieron prácticamente todo el mercado estadounidense. En la actualidad, aproximadamente un 20% de la deuda externa de los Estados Unidos es a China. Es decir, que yo me imagino a un presidente de los Estados Unidos que recibe un informe de la CIA y que le plantea esa situación. La situación es: en 10 años conquistamos Oriente Medio, o en los próximos 30 años China va a ser la primera potencia mundial, la economía estadounidense se va a ver afectada, lo que va a suponer, por supuesto, todo tipo de problemas sociales,
paro, delincuencia,
etcétera, etcétera. Entonces un presidente tiene que tomar una decisión. Lo primero es tomar la decisión, y lo segundo, vendérselo a la opinión pública. Desde luego, esto no se le puede decir, pero así es como se mueve la política, y no solo en Estados Unidos, sino en todos los países del mundo. Esto es lo que está detrás y las decisiones, las difíciles decisiones que tiene que tomar un presidente.
Y se inventa que tienen armas de destrucción masiva y armas químicas para destruir países.
Lo que sea, lo que sea.
Bueno, estos son los primeros datos. Hay más que queremos analizar esta noche, 2 y 22, 1 y 22 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono 900-137-137 y nuestro email, por si quieren mandarnos alguno, espacioenblanco@rtve.es. Hay mucho más, datos inquietantes que de verdad nos dan mucho miedo después de esa introducción. Seguimos con ellos.
Hay muchos datos que, si son analizados profundamente, nos descubren un mundo misterioso que nos está llevando hacia el abismo.
George W. Bush cree que el mismísimo Dios lo ha upado a la presidencia de los Estados Unidos para llevar a cabo una trascendental misión en tiempos de tribulaciones. Influyentes miembros de su gabinete están convencidos de que el apocalipsis y la segunda venida de Cristo son inminentes.
El fundamentalista presidente de Irán protagoniza visiones del Mahdi, el Mesías esperado por el mundo islámico. Hamás, la organización que gobierna Palestina, y la guerrilla libanesa de Hezbollah basan su radical ideología en el inminente fin de los tiempos. Bin Laden se considera el profeta anunciador del último día.
El Likud, el partido gobernante en Israel, lleva a cabo un programa apocalíptico con las miras puestas en el retorno del Mesías. Un grupo de radicales religiosos cercanos al ex primer ministro israelí Ariel Sharon casi provocan una tercera guerra mundial para hacer realidad sus profecías mesiánicas. Todo parece estar escrito y a punto de suceder. El primer signo en muchas de estas religiones y grupos es la llegada del nuevo Mesías.
Nuestro invitado tiene datos de esta llegada. Escuchemos.
Todo esto lo cuenta nuestro invitado Miguel Pedrero en un libro que se llama La conspiración del Mesías, editado por Cidonia, y muchas más cosas. Yo no sé por dónde empezar. Empezamos por George Bush, que te gusta mucho, parece ser, como personaje.
Es un personaje apasionante.
Él cree que el mismísimo Dios lo ha upado a la presidencia de los Estados Unidos porque tiene una misión que hacer, salvar el mundo.
Sí, la historia de George Bush, como digo, es tremendamente
curiosa. Te pido que seas breve, sintético, si puedes, porque hay un montón de cosas que...
Bueno, como te digo, es muy curiosa. Su padre ocupó cargos muy importantes en la administración estadounidense. Fue director de la CIA, fue vicepresidente de los Estados Unidos, fue presidente de los Estados Unidos. Y George Bush siempre quiso seguir un poco la estela de su padre, ¿no? Un tipo brillante que siempre destacaba en todo, que triunfó en los negocios, que triunfó en la política.
Era también de sociedades secretas, ¿no? Pertenecía a la escuela Bond.
Sí, al igual que el propio Bush, es una cuestión familiar, ¿no? Una sociedad secreta de Yale que ha dado muchísimo que hablar. Bueno, que quizás en otro momento lo comentaremos. El caso es que este hombre, en realidad, después de acabar la universidad, se metió a una serie de negocios petroleros que fracasaron, y siempre fue salvado in extremis por los poderosos amigos de su padre. Incluso se hizo con el control, gracias también a su padre, de un equipo de béisbol, que también fue a la quiebra, ¿no? Es decir, que cuando Bush tenía 40 años, en realidad tenía grandes problemas con el alcohol, borracheras constantes. Incluso hay informaciones que dicen...
Sí.
Bueno, lo han reconocido públicamente, que tuvo grandes problemas con el alcohol. Y incluso hay quien dice que con otro tipo de sustancias, ¿no? Y el caso es que era un personaje aparentemente sin futuro, era un fracasado, sobre todo teniendo en cuenta del entorno familiar del que provenía, ¿no? Y bueno, un hombre, como digo, con constantes borracheras, que nadie pensaba, por supuesto, que pudiese llegar ni a presidente ni a gobernador de Texas, como lo fue, ni nada por el estilo, y ni siquiera hacer algo grande en el mundo de la empresa. Y lo que ocurrió fue que a esa edad, a los 40 años, en el rancho familiar de los Bush, se encontró con Billy Graham, uno de los más famosos telepredicadores, más famosos y más poderosos telepredicadores estadounidenses. Y allí, espoleado por la esposa de Bush y por el propio padre de Bush, del actual presidente de los Estados Unidos, Graham tuvo con él una larga conversación. que el propio presidente de los Estados Unidos escribió en un libro, porque no sé, poca gente sabe que George Bush escribió un libro. Y un libro que fundamentalmente gira en torno a su visión religiosa y a su conversión a la verdadera fe. Después de esa durante esa conversación, George Bush dice que sintió como algo especial y sintió al Espíritu Santo. De algún modo, ese es el inicio de la carrera política de Bush, ¿no? Él en ese momento se sintió un elegido, tenía una misión que hacer. Poco después, uno de sus amigos de juergas y borracheras, que también tenía grandes problemas de alcohol, Bob Evans, lo convenció para acudir a un centro de estudios bíblicos, ¿no? Bueno, en principio acudió sin demasiado interés, pero acabó convertido en un cristiano fundamentalista apocalíptico, en un cristiano renacido, como millones de estadounidenses, es decir, gente que durante gran parte de su vida no tenía grandes creencias religiosas, pero que incluso llevaban una vida bastante disoluta, y que en un momento determinado pues creyeron recibir algún tipo de toque divino, y en ese momento se convierten en cristianos apocalípticos, cristianos renacidos, ¿no? De hecho, Bob Evans, ese amigo que lo llevó a esos cursos de estudios bíblicos, cuando George Bush llegó a la presidencia de los Estados Unidos, lo nombró nada más y nada menos que secretario de Comercio, es decir, lo que aquí en España podría ser un ministro de Hacienda. Ahí, como digo, empieza Bush utiliza la religión en principio para saber que él tiene algo que hacer, para creer en sí mismo, para creer en su misión. De hecho, cuando se presentó para gobernador de Texas y luego como presidente de los Estados Unidos, recibió todo el apoyo, absolutamente todo el apoyo de los telepredicadores estadounidenses. De hecho, tuvo varias reuniones con esta gente para que le ayudaran. Un dato que no debemos olvidar, estos telepredicadores, la derecha apocalíptica de los Estados Unidos, controla el Partido Republicano. Ojo, debemos recordar que Pat Robertson, uno de los grandes telepredicadores, a un momento determinado se postuló como candidato al liderato del Partido Republicano para luchar por la presidencia de los Estados Unidos. Perdió ante el padre de Bush, George Bush. En ese momento, Pat Robertson, líder de Coalición Cristiana, una de las organizaciones cristianas fundamentalistas más importantes del mundo, pensó que esa no era buena táctica, sino que la táctica consistía en infiltrar el Partido Republicano. Gran parte de las bases y de los cargos intermedios del Partido Republicano forman parte de ese movimiento cristiano apocalíptico que cree que el fin del mundo está cerca y que Cristo bajará, llegará de un momento a otro a la Tierra. De hecho, hay un estudio muy interesante que de los 50 estados más el Distrito de Columbia, en veintitantos, la derecha cristiana apocalíptica controlada por los telepredicadores a su vez controla las decisiones del Partido Republicano. Por lo tanto, para postularse como líder del Partido Republicano tienes que tener el apoyo de esos grandes telepredicadores, que fueron los que le dieron el apoyo a Bush. Es más, otro personaje que se quería presentar era John Ashcroft, también un cristiano ultrafundamentalista, pero estos decidieron apoyar a Bush. De hecho, cuando Bush llegó al poder, recibió una llamada telefónica de Pat Robertson, que le dijo que bueno, que ellos lo habían apoyado él en detrimento del otro y que debería hacer algo, nombrarlo fiscal general de los Estados Unidos. Y efectivamente, así hizo Bush, lo nombró a John Ashcroft fiscal general de los Estados Unidos.
O sea, Miguel, que detrás, 2:30 son 1:30 en las Islas Canarias, esto es Radio Nacional de España, el espacio en blanco. Miguel, te decía que detrás de decisiones tan importantes políticas hay grupos religiosos que son los que están influyendo, ultra ortodoxos, ultra fundamentalistas.
Sí, además.
Que creen además que llega el fin del mundo y que llega el Mesías y que tienen que luchar contra el mal.
Efectivamente, y además parten de unas creencias muy concretas. Además, las creencias de los modernos cristianos renacidos parten de un predicador llamado John Darby, que vivió en el siglo XIX.
¿Es el Papa Profético?
Sí, es el hay por ahí quien le llama el Papa Profético de los neoconservadores, ¿no? De los que actualmente ocupan el poder en Estados Unidos. Este hombre, como muchos otros profetas en esa época, estaba convencido de que el fin del mundo estaba cerca y que Cristo iba a llegar de un momento a otro para castigar a los seres humanos y poner orden en el mundo, ¿no? Pero, a diferencia de otros, este hombre dio en su época una serie de indicios de lo que pasaría antes de esa época apocalíptica. A grandes rasgos, tres elementos: un nuevo sistema político y económico mundial, una guerra mundial, de hecho después de su muerte hubo dos, la primera y la segunda guerra mundial, y el tercer elemento, que es fundamental para comprender lo que está pasando actualmente en el mundo, y es que el apocalipsis y la segunda venida de Cristo se produciría cuando el pueblo judío regresara a la tierra prometida. Cuando en el año 1948 se crea el Estado de Israel, eso supuso el renacimiento de este movimiento de los cristianos apocalípticos, que es la misma senda por la que circulan los grandes telepredicadores que controlan el Partido Republicano y que apoyan a George Bush. Es decir, y aquí se explica en gran medida ese apoyo sin ningún tipo de fisuras del Partido Republicano a las políticas y a los intereses de Israel. Y de hecho hay otra cuestión muy interesante, y es que en el año 1977, cuando llega al poder el Likud, el partido de derechas, el caso es que cuando llega al poder se dan cuenta que no es buena táctica intentar influir en la administración estadounidense cuando manda un republicano, pues intentando presionar al presidente, al vicepresidente, algún secretario de Estado, sino que era mucho más fácil presionar a estos telepredicadores, a estos poderosos popes de la derecha religiosa apocalíptica, para que a su vez presionaran al presidente y altos cargos de la administración estadounidense.
Los extrausianos, ¿quiénes son? Que era un poco la conclusión que queríamos sacar, sí, en esta primera parte, porque veo el tiempo que se nos va tratando de hilar datos concretos.
Pues esta es otra historia muy interesante, porque detrás de toda esta gente hay otros personajes, es decir, detrás de George Bush, detrás de Condoleezza Rice, hay otros personajes que manejan desde las bambalinas. Son los extrausianos. Es algo que además en su momento causó en Estados Unidos gran furor, porque lo publicaron, estas informaciones que voy a contar, lo publicaron periódicos nada sospechosos de conspiranoicos, como el Washington Post o The New York Times. Bueno, esta historia comienza con un filósofo, Leo Strauss, más conocido como el filósofo de la guerra perpetua. Un hombre que fue discípulo de Carl Schmitt, el jurista del Tercer Reich, ¿no? Y esa filosofía pseudo-nazi se puede ver claramente en su visión del mundo, ¿no? Él dejó una visión del mundo que yo creo que es básica, o por lo menos es fascinante para los políticos, para que por lo menos los políticos puedan justificar sus maniobras y sus mentiras. Él dividía a la gente, al mundo, a la población, fundamentalmente en tres clases. Primero estaban los sabios, luego estaban los gentiles y luego estaba el vulgo. Los sabios eran aquellos que podían mirar a la verdad cara a cara y no escaparse, no volverse, sino enfrentarse a la cruda realidad. La cruda realidad es que el mundo es una lucha de poder, como decía al principio, en la que se mata y se muere, y que la política mundial y la estrategia mundial se basa en el poder del más fuerte y del más inteligente. Todo lo demás es una falsedad para el vulgo. Los sabios deben mentirle al vulgo, en primer lugar para protegerlos, porque el vulgo en ningún momento podrá encarar esa verdad terrible, sino que hay que crear un mundo falso para ellos, con una serie de creencias, de ideas, la sociedad del entretenimiento, en fin, este tipo de cosas, para que el vulgo piense en otras cosas y no pueda enfrentarse a la terrible verdad, que nunca hay que contarle, jamás, porque hay que protegerlos, porque nunca podrán enfrentarse a ellos. Y luego están los gentiles.
Ya, déjame, algo que sí parece que está sucediendo ahora, eso sí, de tener informada al vulgo. ¿Y los gentiles?
Bueno, y los gentiles serían aquellos personajes que utilizan los sabios para controlar al vulgo. Los gentiles tienen que ser personas imbuidas de dos características fundamentales: gran patriotismo y religiosidad extrema. Creen que con el patriotismo y la religiosidad, con esos dos elementos, se puede controlar al vulgo, ¿no? Lo tenemos en la persona de George Bush. lo tenemos en la persona de Condoleezza Rice. Es decir, es un gobierno imbuido de valores patrióticos y religiosos. Pero los que están detrás son los sabios, los que manejan a esta gente. ¿Y quiénes son los sabios en la administración Bush?
¿Quiénes son?
Pues son los straussianos, los seguidores de las tesis de Strauss. Strauss tuvo un discípulo en Estados Unidos, Alan Bloom, de la Universidad de Chicago, que fue el maestro de importantes políticos norteamericanos que se han confesado públicamente, ojo, públicamente straussianos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Donald Rumsfeld o a Paul Wolfowitz. Donald Rumsfeld fue secretario de Defensa y el principal responsable de las invasiones de Irak y Afganistán, y el que creó todas esas mentiras sobre la guerra de Irak. Y otra cuestión interesante, en un determinado momento, este hombre, Donald Rumsfeld, crea un servicio secreto paralelo a la CIA, la Oficina de Planes Estratégicos, y al frente puso a Abraham Salsky. Salsky es otro prominente straussiano que en su momento escribió un artículo en un libro sobre la figura de Leo Strauss, que se titulaba Leo Strauss y el mundo de la inteligencia, el mundo de los servicios secretos, ¿no? Ese fue el hombre, Donald Rumsfeld y Abraham Salsky fueron los hombres que crearon las mentiras para la invasión de Irak, y ellos eran straussianos, es decir, seguían la línea de Strauss de mentir al vulgo. El propio Wolfowitz, en una entrevista al Vanity Fair, lo dijo. Dijo, bueno, lo de las armas de destrucción masiva fue, pues bueno, una cuestión burocrática para invadir Irak. Pero luego hay otra, que esto sí que no quiero dejar de contarlo, otro elemento fundamental de la filosofía de Leo Strauss y que explica también actualmente lo que está pasando. Leo Strauss decía que para que una nación estuviese cohesionada debe tener un enemigo. Por eso le llaman el filósofo de la guerra perpetua. Si no hay enemigo, hay que inventarlo. Solo si hay una amenaza exterior es cuando la nación se une, porque puede haber diferentes partidos políticos, facciones, empresas, todos enfrentados por el poder. Pero cuando hay un enemigo exterior, todos nos unimos ante ese enemigo exterior. Es como si en un momento determinado pues llega una civilización extraterrestre malévola, ¿no? Pues a pesar de todas nuestras diferencias nos uniríamos ante esa amenaza, porque de ello depende la vida de todos nosotros. Bueno, pues esto es algo así. Esto explicaría, eso es otra cosa muy larga de contar, quizás en otra ocasión, por qué cuando cae la Unión Soviética, cuando se desmorona la Unión Soviética, algo que no le hubiera gustado nada a Leo Strauss, porque desaparece el enemigo, cuando se desmorona la Unión Soviética, inmediatamente hay que crear otro enemigo y sobre todo, otro elemento fundamental que Leo Strauss decía que era esencial para controlar al vulgo, era esa religiosidad, ese patriotismo, ese enemigo exterior y otro, por supuesto, el miedo. El vulgo solo aprende a palos.
Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Esta noche ese viaje tratando de enseñarnos los entresijos de lo que hay en este mundo nuestro. El 11S fue un día que cambió absolutamente la historia de la humanidad. Tú planteas que fue un golpe mundial, un golpe de Estado. Rápidamente, cuéntanos, explica si puedes.
Rápidamente el 11S, bueno. El 11S efectivamente cambió el mundo. Cambió el mundo, empezó el siglo XXI. Yo creo que todos recordamos lo que estábamos haciendo el 11 de septiembre. Sí. Ese día cambió el mundo.
Y qué acongoje nos entró, ¿eh?
Y tanto. Bueno, esta historia, vamos a ver, el 11S. Hay una sospecha. Antes de que George Bush llegara al poder, estos prominentes straussianos se organizaron en una fundación, como hay tantas en Estados Unidos, un lobby, un grupo de presión, que se llamaba Proyecto Nuevo Siglo Americano.
Espera, se me ocurre, ¿de dónde sacas toda esa información? ¿Te la has inventado? ¿De dónde viene todo eso?
Esa es información abierta. Está ahí. Simplemente hay que tomarse el esfuerzo de acceder a ella y juntar las piezas. No es más. Es decir, no accedo a ninguna fuente secreta.
Ya.
Bueno, el caso es que existía esta fundación, Proyecto Nuevo Siglo Americano, que dirigían los más prominentes straussianos. Estos que acabo de comentar y otros tantos que no están en la administración Bush, pero que tienen gran poder porque presiden otras tantas fundaciones, instituciones estadounidenses. Y ellos criticaban abiertamente la política exterior de Bill Clinton, entonces presidente de los Estados Unidos, ¿no? Esto fue pues aproximadamente 2 años antes de que George Bush llegara al poder. Y estos hombres, estos straussianos, hicieron un informe, el Proyecto Nuevo Siglo Americano, que decía que la base de la política exterior estadounidense tendría que ser el control de Oriente Medio, la conquista de Oriente Medio. Pero que, claro, eso era muy difícil de conseguir. Solo se podría conseguir si pasaba algo. Un gran Pearl Harbor, un nuevo Pearl Harbor en suelo norteamericano. Si eso sucedía, la agenda que ellos tenían previsto se podría llevar a cabo. En caso contrario, no. Extraño. Cuando George Bush gana las elecciones, poco después se producen los atentados del 11 de septiembre. El nuevo Pearl Harbor. Lo que posibilitó que los straussianos, que la gente del proyecto Nuevo Siglo Americano, que luego ocupó los cargos más importantes de la administración Bush, pudieran llevar a cabo sus planes. Esa es la primera sospecha.
2:42. 1:42 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Le he dicho que parara porque si no nos sigue contando un montón de historias. Hay más datos que queremos darles de esta inquietante historia que está ocurriendo en nuestro mundo. 900-137-137 en nuestro teléfono por si quieren preguntar, y vamos con más información después de esa introducción.
Muchas profecías acerca del fin del mundo, se avanza que el Oriente Medio tendrá un papel protagonista sin precedentes.
Y es precisamente allí, en Oriente Medio, cuna de las tres grandes religiones monoteístas del planeta, donde la religión juega un papel de primer orden. Y más que la religión, en los últimos años las creencias apocalípticas y mesiánicas se han asentado con fuerza entre los dirigentes políticos y militares de la zona.
Muchas de sus decisiones se ven forzadas por la creencia de que estamos en el fin de los tiempos. Y así se justifican guerras, atentados terroristas y muertes.
Nuestro invitado nos ofrece más datos acerca de este misterioso mundo.
Bueno, cambiamos un poco de escenario, nos vamos desde Estados Unidos a Oriente Medio. Parece ser que los árabes es el enemigo, una vez que había caído la Unión Soviética, que había que inventarse, ¿no? Ellos son los malos ahora.
Había que inventarse el terrorismo islámico.
Inventárselo.
O aprovecharse.
Nosotros no somos responsables de lo que dices, es solamente nuestro invitado el que es el responsable de lo que está contando aquí esta noche.
O azuzarlo. Sí. Todo el mundo se pregunta, ¿por qué no se ha capturado Bin Laden? Bueno, a lo mejor...
Que además estuvo trabajando con la CIA durante mucho tiempo, fue un invento de la CIA, ¿no?
Fue un agente de la CIA. Yeah. Es decir, además, la familia Bin Laden ha tenido vínculos muy importantes con la CIA, y por cierto, con la familia Bush.
Ya. Yeah. ¿Y qué pasa con Bin Laden? ¿Quién es Bin Laden?
Bueno, Bin Laden es el uno de los hijos de un rico constructor de Arabia Saudí que hizo una fortuna inmensa. El hermano de Osama Bin Laden, Salem Bin Laden, estuvo muy vinculado a determinadas operaciones de la CIA, fundamentalmente porque era un protegido de la familia Bush, ¿no? Estuvo implicado en diferentes operaciones y además murió de una forma muy extraña. Murió en un misterioso accidente de aviación que en su momento el fiscal que investigó el caso llegó a la conclusión de que probablemente lo habían eliminado porque sabía demasiado sobre la venta de armas a Irán, una operación muy sucia. Y se eligió a Osama Bin Laden como líder de los mujahidins para expulsar a los soviéticos de Afganistán. Recordemos que los soviéticos habían invadido Afganistán precisamente porque era un hombre de confianza, era el hermano de Salem. Y además era el candidato perfecto porque era alguien, un religioso fundamentalista, con creencias también apocalípticas, y era el personaje perfecto para dirigir a los mujahidins, que por cierto fueron financiados y entrenados por el servicio secreto pakistaní, el ISI. Claro que el dinero para la financiación y el entrenamiento del ISI venía de la CIA, ¿no? Esto es algo de sobra conocido. Y de hecho uno de los... Bueno, hay personajes muy, muy importantes que todos conocemos que estuvieron detrás de esta operación. Berzinski, ¿no? que fue consejero de Jimmy Carter, fue uno de los creadores de este movimiento de los mujahidines, ¿no? Y luego hay otro nombre también, bueno, tremendamente sospechoso, Samuel Huntington, que fue el teórico del choque de civilizaciones, ¿no? El teórico de que era inevitable el choque entre la civilización islámica y la civilización occidental, ¿no? Fue la base para que las élites construyeran el gran enemigo, que era el terrorismo islámico. Pero curiosamente, este hombre, cuando estudias un poco su biografía, Huntington, te das cuenta de que no era un simple teórico, de que no era un escritor o un pensador, sino que era alguien muy relacionado, que ocupó cargos importantes en los servicios de inteligencia estadounidenses, y fue uno de los responsables también de la planificación, de la creación de los mujahidins, dirigidos por Bin Laden. Es decir, estamos hablando de la creación de Al-Qaeda. Bueno, esto es algo de sobra conocido. ¿Quién financió Al-Qaeda? ¿Quién creó Al-Qaeda? Los propios servicios secretos estadounidenses, porque en ese momento les interesaba utilizar a esta gente para expulsar a los soviéticos de Afganistán, algo que consiguieron.
¿Y Bin Laden se considera un profeta, un elegido de Dios, quizá el profeta del último día?
Sí, muchos seguidores de Bin Laden, y tiene muchísimos seguidores, gente que lo apoya en Oriente Medio, en los países islámicos, no nos vamos a engañar, lo consideran el Mahdi, el Mesías islámico.
Nosotros hemos podido comprobarlo en países árabes, como para ellos es una figura como el Che Guevara.
Claro.
O alguien muy importante, sí.
Sí, sí. Pues, ¿quién es el Mahdi? Bueno, el Mahdi es una figura que, bueno, para explicarla, en principio tenemos que entender que son, muy rápido, Miguel, sí, se lo cuento en un momentito, que son los chiís y los sunís, ¿no? En un momento determinado, cuando muere Mahoma, pues surgen varios califas, ¿no? Los califas eran los líderes a la vez políticos y religiosos, ¿no? Sobre todo cuando el Islam se empieza a expandir fuera de las fronteras en las que nació. Bueno, había determinados enfrentamientos entre estos califas, pero hubo un determinado momento que el Islam se dividió en dos ramas. ¿Por qué? Porque los descendientes de Mahoma, dos de los descendientes fueron asesinados, y otra rama, la rama de los omeyas, digamos que se hizo con el control, ¿no? Y entonces los que apoyan desde entonces, casi desde el principio, a la rama de los omeyas son los sunís, y los otros, los que apoyan a la rama de los descendientes de Mahoma, que fueron asesinados y que les fueron usurpado el poder, pues son los chiís, ¿no? Y dentro del chiísmo existe una tradición que es la del imán Mahdi. Es decir, que el duodécimo representante, el duodécimo líder de esa rama, de los descendientes de Mahoma, en un momento determinado no murió, sino que, según la tradición, según la leyenda, desapareció y se haya escondido en un lugar sobrenatural, y en el momento de la tribulación, cuando se produzca el fin del mundo, aparecerá. Una especie de segunda venida de Cristo, solo que aquí no hay segunda venida, sino sería en realidad la primera venida, ¿no? Y muchos relacionan a Bin Laden con ese Mahdi, es decir, con ese elegido. Pero otro personaje que está convencido de que el Mahdi va a llegar de un momento a otro es Mahmoud Ahmadinejad, que es el presidente iraní. Este hombre, vamos, confesado por él mismo, él cree en la pronta llegada del Mahdi. Es más, incluso participó en una serie de conferencias que se celebraron en su país, en Irán, sobre la pronta llegada del Mahdi. Él las apadrinó, incluso las presentó y habló. Es más, en septiembre del 2005, en una conferencia que dio en el Salón de Plenos de las Naciones Unidas, cuando regresó a su país, Irán, contó que varios de los de su séquito le dijeron, cuando terminó esa exposición, que observaron cómo una luz extraña lo rodeaba. Y él confesó que efectivamente él vio esa luz y sintió que Alá estaba con él. Y es más, esa declaración, esa conferencia, la terminó con una plegaria para la pronta llegada del Mahdi.
¿Y él llevaba el manto de Mahoma, Bin Laden?
Sí, Bin Laden. Bueno, pero esta es una historia.
Vale, entonces espérate, sí. Vamos a pasar una llamada. Rafael, sí. De Málaga, tenemos un montón de llamadas esperando. Rafael, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás? Te pido brevedad, si puedes, por favor.
Sí, mira, yo quería hacerle una pregunta porque me enteré hace poco una noticia que, por lo visto, los norteamericanos han hecho una ceremonia en Irak usando el Quetzalcóatl para que traerlo a los Anunnaki aquí a la Tierra. Y por lo visto se han suicidado a tantos soldados norteamericanos. Quería saber la opinión del invitado.
Vale, gracias, Rafael.
Vale, gracias.
Hasta ahora.
Un abrazo.
Hasta ahora, un abrazo.
No tengo ni la más remota idea.
Bueno, lo investigaremos. El manto de mama mientras nos preparan otra llamada. En algún sitio ha aparecido un vídeo en el que parece ser que Bin Laden estaba con el manto auténtico de Mahoma. ¿Puede ser cierto esto?
Bueno, no está claro que sea el manto de Mahoma. Se atribuye a ese manto, pues que fue el manto de Mahoma, como también dentro del cristianismo existen otra serie de elementos que se atribuyen a que tuvieron contacto con Cristo, que pertenecieron a Cristo. El caso del manto de Mahoma se guardaba en Afganistán, y lo utilizaba el Mulá Omar, ¿no? Y sí es cierto que hubo un extraño ritual en el que Bin Laden, cuando estaba en Afganistán, pues fue investido con ese supuesto manto de Mahoma.
Vamos con más llamadas, están preparándolas. Hay profecías que dicen que Oriente Medio va a ser la mecha que prenda la Tercera Guerra Mundial o el final del mundo. Y parece ser que según todos los acontecimientos van funcionando, se está acercando a eso, ¿no?
Sí, desde luego es una zona muy inestable en la que están pasando muchas cosas, ¿no? A esto que me preguntas me viene a la mente el famoso código secreto de la Biblia, ¿no? Que del que todo el mundo ha oído hablar, pero que también en su momento jugó un papel determinante en las relaciones entre Palestina e Israel. Michael Drosnin, el periodista del Wall Street Journal, un periodista, un corresponsal en Oriente Medio, de algunos de los más importantes medios de comunicación del mundo, en un momento determinado, a través de varios agentes del servicio secreto israelí, del Mossad, contactó con un matemático que decía que había encontrado una clave en la Biblia, es decir, que por la cual, pues bueno, había caracteres equidistantes que se cruzaban con otros caracteres equidistantes y cruzaban palabras que tenían la que, bueno, con de eso se inferían pues acontecimientos que tendrían que pasar en un futuro. De hecho, el propio Michael Drosnin y Rips, este matemático, escribieron en su momento una carta e incluso hablaron con varios asesores de Isaac Rabin, el primer ministro israelí, que fue asesinado. Pocos días antes de que fuese asesinado le advertían que tuviese cuidado en sus apariciones públicas porque el código secreto de la Biblia profetizaba que fallecería asesinado. Isaac Rabin no hizo caso. A partir de entonces los líderes israelíes le hicieron muchísimo más caso a Michael Drosnin, que llegó a reunirse con John Podesta, que era el secretario de la presidencia de Bill Clinton, con el hijo de Ariel Sharon, con importantes líderes políticos e incluso un encuentro fascinante con Yasser Arafat varios años antes de que falleciera, en el que le advertían que tuviese cuidado porque el código profetizaba que tenía serias posibilidades de ser asesinado por gente de Hamas. Y es más, contactó con los más importantes líderes israelíes y palestinos porque, según él, el código de la Biblia predecía que si en los próximos años no se llegaba a un acuerdo de paz, esa sería la mecha que encendería la Tercera Guerra Mundial.
Vamos con otra llamada. José Manuel, buenas noches.
Sí, hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Breve la pregunta, si puedes, por favor.
Sí, por favor. Quería que me dijese si cree que hay alguna relación con los atentados del 11M aquí en España con todo lo que está hablando el
invitado.
Señor.
Te lo contesto enseguida. Muchas gracias. Muy breve, si puedes.
Sí, no tengo una gran opinión formada sobre el tema, esa es la verdad. Pero sí hay que reconocer que hay muchísimos puntos oscuros.
En un minuto y medio, el fin del mundo está detrás de todo este asunto. ¿Tú crees que eso está cerca o lo van a provocar? ¿Crees que llega el Mesías o lo van a provocar?
Bueno, yo creo que están jugando, como he intentado explicar a lo largo del programa, están jugando con esta creencia determinados personajes para llevar a cabo sus estrategias geopolíticas y defender sus intereses. Están jugando con las creencias más íntimas de muchas personas y con las esperanzas de muchas personas. No es algo nuevo. Nos puede sorprender que esto esté sucediendo en pleno siglo XXI. A lo largo de la historia, la utilización de la religión por los poderes, por determinados poderes, por líderes políticos, por reyes, por nobles, ha sido constante. Lo que ocurre es que ahora, en pleno siglo XXI, pues parece que nos creemos que esto ya no es así, que lo único que mueven las guerras y las conspiraciones y determinados planes estratégicos son cuestiones económicas o geopolíticas, pero la religión también está ahí, sobre todo en Oriente Medio, ¿qué vamos a decir?
Ya, había una pregunta del ordenador que nos decía el grupo Bilkelberg si tenía que ver con todo esto, muy breve. Te pensamos despedir ahora, pero vamos a ampliar un poco 5 o 10 minutos más para sacar conclusiones y sobre todo ir a otra parte del mundo que no hemos tocado, que es Israel y esa mezquita de Al-Aqsa y esa construcción del tercer templo de Jerusalén.
Bueno, el grupo Bilderberg en realidad en sí no es un grupo, sino que es una reunión que se lleva a cabo cada año en la que participan los personajes más importantes del mundo, no solo políticos, sino también industriales y, ojo, algo que llama mucho la atención, presidentes y dueños de grandes medios de comunicación. Hasta hace unos años no había prácticamente ninguna información. Los grandes medios no informaban de eso, y a pesar de que sus dueños y sus directivos acudían a esas reuniones. En esas reuniones se discuten, se llevan a cabo estrategias comunes. En realidad es un club cuya finalidad es defender el capitalismo y el orden occidental. Es bien cierto que en los últimos años se han salido informaciones, incluso libros que han tenido gran éxito editorial, y la gente conoce un poquito más sobre este grupo, pero también es cierto que se ha exagerado mucho sobre lo que ocurre dentro de las reuniones del Bilderberg.
Tenemos que hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, de las 2 en las Islas Canarias, pero tenemos todavía muchos más temas aquí esperando. Hay una historia oculta de los reyes que queremos contarles, esbozar, si nos deja nuestro primer invitado tiempo para ello. Sí. Nos vamos a ir a darles información sobre el podcast de Radio Nacional, noticias y muchas más cosas aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Nuestro teléfono, por si quieren preguntar, 900-137-137, y no se vayan, que después de las noticias tenemos muchas cosas que contarles.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Dos y siete en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora de este Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España y en Radio 5, contándoles historias, cosas que seguramente no podrán escuchar en otro lugar, hablando hasta ahora de la conspiración del Mesías. Y en un momento nos vamos a hablar de historia. Queremos darles algunos datos de una historia oculta de los reyes de este país. Nuestro teléfono 900-137-137 por si tienen que intervenir, y aún nos quedan cosas que contar. Bien, nos habíamos quedado hablando de ese Estado de Israel, de esa mezquita, de esa reconstrucción del templo. Te pido brevedad, porque hay muchas cosas todavía que decir. Y como hay muchas cosas que se nos han quedado, no hemos hablado ni de Rusia, ni de Oriente Lejano, la India, China, etcétera, yo te emplazo para venir a otro programa si te apetece, ¿vale?
Venga, claro que sí.
La mezquita, ¿qué pasa? Eso también está dentro de esa historia del fin del mundo, ¿verdad?
Claro, claro que sí. El lugar donde actualmente se emplaza la mezquita de Al-Aqsa, la explanada de las mezquitas, Jerusalén. Bueno, la mezquita de Al-Aqsa es uno de los lugares más sagrados para el Islam, ¿no? Para los creyentes, en ese lugar Mahoma ascendió a los cielos, ¿no? Pero es que lo que ocurre es que esa mezquita de Al-Aqsa está construida sobre lo que anteriormente era el Templo de Salomón, que era el centro religioso más importante de la religión judía. Claro, esto en sí ya puede explicar en gran medida ese enfrentamiento entre Palestina e Israel. Obviamente no solo esto, ¿no? Hay toda una historia detrás, ¿no? Pero aquí tenemos el elemento religioso. El templo de Salomón, que fue construido, el templo más sagrado de la religión judía. Y que además tiene un potencial enorme en el imaginario hebreo, del pueblo hebreo, ¿no? El templo de Salomón fue construido siguiendo las indicaciones que ofrecía el propio Dios en el Antiguo Testamento, y fue destruido dos veces. Fue destruido en primer lugar en el siglo IV a.C. por las tropas babilónicas que entraron en Jerusalén. Se reconstruyó y fue destruido una segunda vez por las tropas del Imperio Romano. Bueno, finalmente, por avatares de la historia, pues ahí acabó construida una mezquita. La mezquita Al-Aqsa y la esplanada de las mezquitas, ¿no?
Sitio precioso.
Sí, sí. Y ahí hay una profecía de uno de los rabinos más importantes de la tradición judía, que dice que cuando se reconstruya por tercera vez el templo de Salomón, aparecerá el Mesías judío, el Mesías esperado, que nunca ha aparecido. El Mesías judío es un personaje que, en el imaginario judío, es complejo, pero vendría a ser algo así, y que me perdonen los expertos, no es una forma de simplificarlo mucho, como una especie de rey David, ¿no? Es como una especie del retorno, si no del rey David, pues del espíritu del rey David, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que para reconstruir el templo de Salomón hay que destruir la mezquita de Al-Aqsa, que, como digo, también es uno de los sitios más sagrados del Islam. Ahí tenemos la guerra religiosa, y hay una organización, el Instituto del Templo, que lleva años batallando para reconstruir el tercer templo, ¿no? Y de hecho, en el año 2002, si no me equivoco, obtuvieron el permiso de las autoridades judiciales israelíes para que pusieran la primera piedra de 5 toneladas, lo que causó un problema tremendo. Y recordemos también que la segunda intifada comienza cuando Ariel Sharon, en el año 2000, si no me equivoco, se pasea por la explanada de las mezquitas, protegido, por supuesto, y eso no fue lo que más cabreó a los palestinos, sino lo que más les cabreó es que Ariel Sharon declaró: ya es la hora del tercer templo.
Miguel, yo te digo, te emplazo para otro programa. ¿Cómo podemos hacer para defendernos ante toda esta historia, todos estos hilos invisibles que manejan nuestras vidas, si es que hay alguna forma de hacerlo?
Hombre, pues yo creo que es un buen ejercicio informarse, ¿no? Y conocer la realidad que nos ha tocado vivir. No sé si podemos hacer mucho para defendernos, pero yo creo que teniendo la información, yo creo que ves el mundo desde otra perspectiva. Cuando tienes determinadas informaciones, cuando empiezas a formar ese puzzle, ves la vida de otro modo. Quizás es un poco, ¿cómo te diría yo?, causa de sazón, ¿no? Porque es lo que decía Leo Strauss, en cierta medida, ¿no? Es ver esa terrible verdad y se te caen muchos mitos, ¿no? De libertad, democracia, relaciones internacionales. Pero yo creo que siempre vale la pena, ¿no? Hay una frase muy conocida que es: el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Y a veces la verdad, pues lo que supone es un gran esfuerzo personal, y desde luego no genera grandes alegrías.
Hemos intentado esta noche informarnos, al menos. Va a haber dentro de poco elecciones en Estados Unidos. ¿Obama o McCain? ¿Quién puede ganar, según tú? ¿Quién está detrás? ¿Quién tiene más fuerza de sus grupos telepredicadores, etcétera?
Bueno, si esto me lo hubieras preguntado hace un par de semanas, te diría que arrasaba Obama. Pero actualmente las cosas no están tan claras. Fundamentalmente, fíjate, qué curioso, es lo que estamos hablando, por la irrupción en la campaña electoral de la candidata a la vicepresidenta del candidato republicano, McCain, Sara...
Sí, no recuerdo tampoco el nombre, pero sabemos.
Sí.
Que acaba de despedir a su hijo, que se iba...
Sí, ella es la representante de ese movimiento cristiano fundamentalista, es decir, es la figura que necesitaba McCain para recibir el apoyo de toda esa gente y de todos esos poderes, porque él, los cristianos fundamentalistas, estos poderosos telepredicadores que controlan grandes centros religiosos, como digo, con gran influencia en el Partido Republicano, no lo consideraban suficientemente creyente, no lo consideraban uno de ellos. McCain no es uno de ellos, ¿no? Y esta mujer sí encarna todos esos valores de los cristianos renacidos, de la derecha fundamentalista, y estamos viendo cómo las posibilidades de que McCain llegue a la presidencia de los Estados Unidos están aumentando considerablemente.
Bueno, pues que Dios nos proteja a todos. ¿Alguna forma de ponerse en contacto contigo, Miguel? ¿O de conseguir este libro, La conspiración del Mesías, editado por... lo veo, Cidonia?
Sí, bueno, pues todavía sigue funcionando por ahí, sino a través de la web de la propia editorial, www.edicionescidonia.com.
Muchas gracias, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Eres uno de esos nuevos descubrimientos que teníamos ganas de tener aquí y espero tenerte muchas veces en el Espacio en Blanco.
Gracias, Miguel.
Gracias a ti. Hoy se cumplen 150 años de una aparición, un pequeño informe, y seguimos antes de entrar en el asunto de la historia oculta de los reyes. Unos pequeños datos de esa aparición que ocurría en Francia hace 150 años.
En el corazón de Francia se abrió hace casi un siglo y medio uno de los más grandes enigmas de Europa. Ocurrió en Lourdes, el 11 de febrero de 1858. Ese día una niña de 14 años llamada Bernadette se iba a encontrar con la Virgen. Su vida y la de aquel entonces pequeño pueblo de los Pirineos franceses cambiaría para siempre. Aquel día Bernadette, su hermana Marie y otra amiga fueron al campo en busca de leña. Mientras Marie y su amiga decidieron atravesar el río, Bernadette prefirió quedarse en tierra seca. Al poco, escuchó un ruido similar al de una tormenta. Atraída por el extraño sonido, descubrió que procedía del interior de una gruta y se acercó hasta ella. En la entrada, unos rosales oscilaban movidos por un viento inexistente. Sobre ellos empezó a formarse una nube dorada y de esa luz, resplandeciente, surgió una señora joven y hermosa. Una señora que irradiaba majestad, paz, bondad, felicidad. La señora sonrió a Bernadette y le indicó que avanzara. La niña, movida por un impulso, se arrodilló y se puso a rezar. Desde ese día, Bernadette recibió 18 visitas de la Virgen María en un periodo de 6 meses, sin saber quién era aquella señora que la iba a ver. No lo supo hasta la última aparición. En esa ocasión, la Virgen instruyó a Bernadette para que abriera un hueco en la tierra. Obediente, la niña comenzó a escarbar, hasta que milagrosamente vio cómo brotaba agua del suelo. Con su débil mano, Bernadette acababa de abrir, sin saberlo, el manantial de las curaciones y de los milagros que más ha conmovido a la humanidad. La Virgen solo pidió una cosa a Bernadette: que se construyera en aquel lugar una ermita en su honor. Y así fue. A partir de 1875, Lourdes se convirtió en uno de los centros de peregrinación más importantes. Millones de creyentes y enfermos de todo el mundo acuden hasta allí en busca del milagro sanador que les devuelva la salud perdida. Bernadette entregó su vida a la causa religiosa y murió en el año 1879, con 35 años. Fue declarada santa en 1933, no a causa de las apariciones, sino en recompensa a una vida de dedicación, simplicidad y servicio. Su cuerpo se conserva incorrupto. Acaban de cumplirse 150 años de aquella primera aparición. Y se espera que hasta Lourdes acudan 12 misiones relacionadas con los mensajes. Hombres y mujeres, creyentes y no creyentes,
jóvenes y no tan jóvenes, personas con salud, enfermas o minusválidas, solas en familia o en grupo. Todos serán bienvenidos a la gruta de Massaviel, el lugar donde dicen que es más breve el espesor entre el cielo y la tierra.
Dimensiones.
Tres y veinte, dos y veinte en las Islas Canarias, y rápidamente, antes de entrar en nuestro segundo tema, nos vamos hasta Barcelona a hablar con una persona que en este momento está haciendo que mucha gente pueda acceder al espacio en blanco cuando no lo escucha a estas horas. Ramón Álvarez, buenas noches, Ramón. Hola, Ramón. A ver si nos lo preparan. En un segundo lo tenemos. Bueno, pues saludar a nuestro segundo invitado, Óscar Herradón. ¿Cómo estás, Óscar?
Muy bien.
Me alegro que estés con nosotros. Es una de esas promesas también que estamos tratando de recuperar en el espacio en blanco para que forméis parte del equipo del programa. ¿Te apetece?
Hombre, por supuesto.
Autor también de un libro, ¿es periodista?
Sí.
¿Eres de la revista Enigmas también?
Ajá.
¿Redactor jefe?
Redactor jefe, sí.
¿Cuánto tiempo llevas en Enigmas tú?
Pues yo empecé de becario, Miguel, y llevo ya 3 años y pico. Estuve 2 años en Año Cero también,
sí,
de becario, es decir, todo en la misma casa, en la Editorial América Ibérica.
Está,
o sea,
bien.
Que llevo casi 6 años, sí, entre ambas revistas.
¿Y cuándo descubriste el espacio en blanco?
Pues hace años, lo que pasa que, a diferencia de nuestro otro invitado, de Miguel Pedrero, pues no empecé en esto del misterio desde que era un niño chiquitito, ¿no?
Digamos, ¿te dedicabas a otras cosas más normales?
Sí, no, bueno, normales. La verdad es que por casualidades de la vida, que no creo que fueran casualidades, porque no creo en ellas, Miguel, uh-huh, pues llegué a Año Cero con una beca de la carrera cuando estaba en la Facultad de Ciencias de la Información, y mira por dónde, pues al final el misterio me envolvió, ¿no?
Pedazo voz tienes también para dedicarte a la radio. Déjame que salude a Ramón. Ramón, buenas noches, ¿estás ahí?
Hola, Miguel, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Darte antes de nada las gracias, porque gracias a esa página web que tú tienes, hay un montón de oyentes que tenemos problema con el podcast de Radio Nacional en este momento, seguramente la semana que viene esté solucionado, y pueden desenganchar, descargarse, se dice, estas emisiones y escucharlo a horas normales, ¿no?
Pues sí.
¿Muchas descargas estás teniendo? ¿Muchas visitas?
Pues sí, caramba, yo sabía de la repercusión, ¿no? Sabía que, como es lógico, la demanda que habría sobre cómo descargar los programas. Pero, caramba, te estoy hablando de más de 1000 descargas solo del primer programa.
¿Solo
teniendo en cuenta? Sí, sí,
sí.
Teniendo en cuenta que el programa del día 5 lo subí a la web el día 9.
Sí.
Y pensé que estamos ya empezando el día 14, o sea, en 4 días.
Tremendo. Y ahí van a estar todos los programas del Espacio en Blanco, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Estarán todos, y este mismo, cuando finalice, pues estará esta misma noche o mañana por la mañana.
Perfecto.
Todos allí.
Los oyentes que quieran acceder a él, ¿dónde tienen que entrar? ¿En qué página? Aparte que tenemos un link, o lo va a ver dentro de poco, en la página www.espacioenblanco.es. Pero tu página web, donde pueden engancharse para descargar los programas y escucharlos a una hora normal y decente, nos dicen.
Sí, pues es www.misteriosdelasondas.com.
Repite, www.
Punto.
¿Sí?
Misteriosenlasondas.com.
Misterios en las ondas.
Misteriosenlasondas.com es el nombre de la web. Y bueno, si entra a la sección fonoteca y luego en programas de radio ya aparece Espacio en Blanco, entre otros.
Pues perfecto, te lo agradecemos también. Ramón va a ser uno de nuestros corresponsales. Está preparando algunas de las investigaciones que está haciendo por ahí en Cataluña, y dentro de poco nos informará de todo ello. Gracias, Ramón, por la ayuda, por hacer que el Espacio en Blanco llegue a más gente, y sobre todo porque lo puedan escuchar a horas decentes.
Pues un fuerte abrazo y gracias a vosotros.
También para ti, hasta ahora.
Hasta pronto.
Vuelvo contigo, Óscar, antes de entrar en esa primera, en la introducción que tenemos. ¿Te interesó la historia más que, bueno, sí, dentro del misterio, la parte histórica,
la
¿no?
parte histórica es la que más me fascina, Miguel.
Ya. ¿Has escrito solamente ese libro?
No, escribí el primero sobre Cervantes.
Cervantes.
También.
que es un tema
una
que
figura tenemos... literaria, pero un libro también con mucha historia.
Era un personaje curioso, ¿no, Cervantes?
Muchísimo.
Tremendo plazo para hablar de todo esto.
Cuando quieras.
Después de esa introducción nos vamos rápidamente a aprender y a conocer historia oculta de algunos reyes que ha habido en este país.
La historia de los reyes en nuestro país guarda muchos secretos sorprendentes. Desde la antigüedad han sido considerados personajes sagrados, cuasi divinos, a los que se atribuyeron las más variadas y sorprendentes hazañas.
Sus figuras están rodeadas de múltiples secretos y aspectos desconocidos. Intrigas, anécdotas, conspiraciones y asesinatos. Herejías, nigromantes, luchas por el poder.
Esta noche pretendemos conocer algunos secretos de los reyes de España y de paso desvelar datos tan increíbles como estos.
¿Sabía que Felipe II, el monarca cristiano por excelencia, era un apasionado del ocultismo, la magia y la astrología? ¿Y que murió rodeado de reliquias y despojos de santos? ¿Sabía que durante el reinado de Felipe IV tuvieron lugar extraños fenómenos en la corte relacionados aparentemente con lo sobrenatural? ¿Por qué Carlos II creyó al final de su vida que había sido objeto de un hechizo y se sometió a varios rituales de exorcismo? ¿Cuál fue el motivo de que el emperador Federico II de Hohenstaufen fuese considerado el anticristo en el siglo XIII? ¿En qué consiste el llamado toque de reyes?
Iniciamos un viaje hacia la historia, una travesía apasionante a través de los personajes decisivos de la Edad Media hasta el siglo XVIII, personajes que siguieron un camino en ocasiones muy diferente y mucho más atractivo del que nos han contado hasta ahora.
Bueno, pues yo no sé por dónde empezar. Ayer estuvimos hablando con Juan Ignacio Cuesta del Escorial y Felipe II. El tema de la historia es algo que nos apasiona últimamente, quizá porque, como decíamos antes, decía Rosa, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Empezamos por Felipe II. Era un tipo muy curioso, ¿verdad? Aparte de construir el Escorial, andaba detrás de todo este tipo de historias, ¿no? Y te pido brevedad, si puedes.
Curioso, Miguel, y fascinante, ¿no? Y muy desconocido. Juan Ignacio Cuesta, pues ha sido, por supuesto, una referencia obligada a la hora de escribir el libro, el capítulo dedicado a Felipe II. Y hablabais antes de la explanada de las mezquitas, hablaba Miguel de la destrucción del Templo de Salomón, y resulta que tenemos un Templo de Salomón de Salomón en España, que es el Escorial, porque Felipe II quiso emular precisamente ese templo, ¿no? Es una historia que daría para mucho, pero además de eso llegó a reunir en el propio Escorial, que para él era una especie de cosmos en la Tierra. Él quiso reflejar el cosmos en la Tierra a través de ese edificio hermético, tremendamente hermético, donde se rodeó de nada menos que más de 7.500 reliquias que estén catalogadas, Miguel. Brazos, cabezas de santos.
¿Están ahí en el Escorial?
Están muchas de ellas, lo que pasa que no hay un acceso libre a poder verlas. Muchas es que fueron colocadas en los cimientos, entre las paredes, en muchos sitios que evidentemente no están visibles, ¿no? Pero sí que existen todavía muchas, se perdieron muchas también por las invasiones napoleónicas y por otra serie de guerras que ha habido en España, pero lo cierto es que existen todavía allí algunas reliquias importantes.
Ya. ¿Por qué este interés de los monarcas por toda esta historia oculta, por todo este esoterismo, por toda la magia, cuando aparentemente lo prohibían o estaba prohibido por la Iglesia en casi toda la época histórica?
Pues mira, es curioso, Miguel, que el hombre no cambia tanto a lo largo de los siglos, y escuchando a Miguel Pedrero, pues nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen las creencias, en este caso las creencias radicales de Bush en cuanto al cristianismo radical, pero es que esas creencias han influido a lo largo de la historia en todos los dirigentes. Hablan de la llegada de un segundo Mesías, pero durante muchos siglos el pueblo creyó en la llegada del rey redivivo, de que el rey iba a volver a vivir, iba a volver a traer la paz. al mundo, ¿no? Eso pasó con Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico, eso pasó con Don Sebastián, el rey de Portugal que murió trágicamente y muy joven en la batalla de Alcázar-Quibir y que era una esperanza para el pueblo portugués. Es decir, que la historia se repite y se repite siempre, y esa pasión por el ocultismo de todos esos líderes, de esos reyes, pues la tienen otros líderes actuales. O algo parecido, ¿no? Ya. Que es lo que nos ha contado Miguel.
La historia se repite y no aprendemos, parece, ¿no?
Nunca.
¿Qué era el toque de Reyes? ¿Qué significa?
Bueno, es un aspecto muy curioso que descubrí, desconocía por completo y descubrí a la hora de realizar la investigación para el libro, y que consistía en la imposición de manos del rey a los súbditos que padecían una extraña enfermedad que era la escrófula, que era una inflamación de los ganglios linfáticos, ¿no? Es decir, que los reyes curaban, entre comillas, mediante la imposición de manos, como hacen hoy muchos curanderos, ¿no? Eso viene a colación de relacionándolo con el rey como figura sagrada y como figura divina. Se creía que eran capaces de realizar auténticos milagros cual si fueran dioses, ¿no? O semidioses.
Un personaje que tú hablas en tu libro también es Rodolfo de Habsburgo, que era el emperador de las sombras, ¿lo llamas?
El emperador de las sombras le gustaba llamarse a él, Miguel.
Ah, le gustaba.
Sí. Eso fue lo que hizo que el Vaticano acabara excomulgándole, entre otras cosas, también por no querer recibir a los embajadores y a los nuncios papales en Praga. Este personaje súper fascinante y peculiar, muy desconocido en nuestro país, fue sobrino nada menos que de Felipe II. Y durante su infancia y adolescencia vivió en España y al parecer hizo ese viaje a España para alejarle de la influencia protestante, que era entonces muy fuerte en Austria. Y aquí lo más seguro que es donde conoció toda esa pasión por lo oculto de su tío, y él la llevó a unos límites ya exagerados en el castillo de Praga, rodeado de alquimistas, de magos, de todo tipo de charlatanes, porque se rodeó de verdaderos adivinos, pero también se rodeó de muchos charlatanes y embaucadores que quisieron engañarle, ¿no?
Aprovecharse.
Y bueno, de adivinos. La corte de Praga fue la llamada la corte del saber con este rey, que realmente ha pasado la historia como el emperador de los alquimistas, Miguel. Aunque a él le gustaba llamarse el emperador de las sombras, nada menos.
Ya. Otro personaje, Carlos II, creyó que había sido maldecido, poseído.
Carlos II, el hechizado, fue un pobre hombre, un rey muy maltrecho, que fue el último de los austrias españoles, ¿no? Con él se acabó la dinastía, después llegaron los Borbones al trono tras una cruel guerra, que fue la guerra de sucesión entre los franceses y los austriacos. Y este rey tenía una obsesión que era la descendencia, porque si no, pues evidentemente pasaría lo que acabó pasando, Miguel, que fue que la dinastía austriaca española pues dejó el trono, ¿no? Y nunca era capaz de conseguirlo, probablemente por la política endogámica llevada a cabo por las generaciones y generaciones de reyes que se casaban con hermanos, con primos hermanos. Entonces acababan teniendo una serie de enfermedades muy graves. En este caso, pues este rey era realmente impotente, ¿no? Y tenía muchas otras enfermedades. Entonces esa obsesión le llevó a pensar que había sido hechizado, maldecido. Y su confesor real, incluso el inquisidor general de Madrid entonces, le hizo creer que sí, que esa era la causa por la que no podía engendrar hijos, y a partir de entonces empezó toda una trama apasionante de exorcismos en el Alcázar madrileño, que luego se quemó, que estaba emplazado, creo, donde está el actual Palacio Real, y de conspiraciones en la corte, porque al parecer, más que tener el demonio en el cuerpo, lo que había era muchos intereses creados alrededor de él, Miguel, entre otros los de los franceses de Luis XIV, que codiciaban la corona española, y los austriacos también, ¿no? Las diferentes camarillas conspiraban y hacían creer al rey, a Carlos II, el pobrecito, que estaba realmente endemoniado. Pero es una época fascinante, que bueno, es con la que cierro el libro y que yo creo que a cualquier lector le puede apasionar también.
En esa época había muchos reinos, evidentemente, por toda Europa. ¿Utilizaban, aparte de las guerras normales, guerras de otro tipo, parapsicológicas, mágicas? ¿Utilizaban brujas?
Bueno, yo no, que sepa, Miguel, no he descubierto si utilizaron ya el control mental, como luego han venido haciendo en el siglo XX algunos algunos experimentos de algunos gobiernos, ¿no? El caso es que sí se rodeaban, se guiaban por todo lo que les hacían o decían los adivinos, los astrólogos, los magos. Felipe II mismo siguió toda su vida por una carta astral que le había dictado Matías Humbergese o algo así, el nombre es un poco rarito, y él siguió siempre por los horóscopos, ¿no?, que le habían trazado diferentes adivinos. Él, Isabel I de Inglaterra, la de la famosa película Elizabeth, estaba siempre al lado de John Dee, que fue un famoso mago del Renacimiento que decía tener contacto con los espíritus y que eligió incluso la fecha y la hora del día de su y el día de su coronación. O sea, todo lo basaban por creencias, digamos, sobrenaturales, por fuerzas más poderosas que la simple guerra en sí, ¿no?
Federico de Hohenstaufen, ¿quién era este personaje?
Bueno, este es otro personaje muy desconocido en España, pero que fue muy importante. Fue un emperador también, como Rodolfo II, pero tres siglos antes del Sacro Imperio Romano Germánico. Y fue polémico, Miguel, entre otras cosas, porque, bueno, fue tildado por el Vaticano de mismísimo anticristo tras ser excomulgado nada menos que tres veces. Esto porque fue...
¿En qué zona estaba el de Europa?
En el Sacro Imperio Romano Germánico, aunque él también fue rey de Sicilia y pasaba mucho tiempo en Sicilia, donde erigió otro castillo también hermético, que es Castel del Monte, fascinante, de planta octogonal. Parece ser que estos reyes tienen una gran afición, ¿no?, a lo hermético y a construir edificaciones que guardaban muchos secretos. Bueno, volviendo al caso, es que Federico II... resulta que en pleno siglo XIII, en época de cruzada contra los musulmanes, aprendió árabe, Miguel, leía el Corán, llegó a reunir un ejército de musulmanes. Entonces esto fue una provocación demasiado grande para la Santa Sede, para el Vaticano y para la mentalidad de entonces del siglo XIII, ¿no?, que era la de guerrear principalmente. Y de forma cuanto más salvaje mejor, ¿no? Y la gran hazaña de este personaje, de este emperador fascinante, Miguel, fue conquistar nada menos que Tierra Santa, que la ciudad de Jerusalén para los cristianos, utilizando la diplomacia. Fue la única vez que Tierra Santa fue conquistada por los cristianos en una de las cruzadas sin derramar una sola gota de sangre, ¿no?
¿Cómo lo hizo? ¿Hablando con ellos?
Pues lo hizo haciéndose muy amigo del sultán de Egipto, que era Al-Kamil, y pues bueno, manteniendo interesantísimas conversaciones teológicas entre uno y otro a través de diferentes embajadores, se reunían. Esto en pleno siglo XIII nos puede parecer descabellado, pero este hombre lo hizo y lo consiguió. ¿Qué pasa? Que es muy curioso y contradictorio que él estaba en plena Jerusalén y el hombre que había liberado Jerusalén para los cristianos de nuevo no podía entrar en la iglesia, porque se lo tenían prohibido, porque había sido excomulgado, ¿no? Y había diferentes párrocos, diferentes sacerdotes y monjes por allí, por Jerusalén, que según pasaba la comitiva suya, rociaban con agua bendita, creyendo que había pasado realmente el maligno por allí, ¿no?
Le llamaban la bestia...
Le llamaban Stupor Mundi, que era el asombro del mundo.
¿Y la bestia del apocalipsis?
Y la bestia del apocalipsis, le llamó el Papa de entonces, pues que creía que iba a acabar con realmente con la cristiandad de verdad, pero lo que contribuyó fue a fomentarla, más bien.
Ya. ¿El rey que más te haya fascinado en esa investigación que has hecho para escribir el libro, quién ha sido?
Mi favorito, sin duda, es Felipe II, Miguel, por una serie de... porque quizás sea el rey que durante más años he seguido y más me ha fascinado y más me sigue fascinando, porque descubres siempre cosas nuevas que, bueno, que te dejan a veces anonadado, pero ha habido otros dos que de los que hemos hablado, que son Carlos II el Hechizado y Rodolfo de Habsburgo, porque para mí eran muy desconocidos y he descubierto que, bueno, a la hora de dirigir sus designios y su reinado, les influyó poderosamente el ocultismo, pero hasta un nivel en el que los historiadores normalmente lo han dejado de lado y, sin embargo, ha sido básico a la hora de tomar tomar sus decisiones vitales, ¿no?, a lo largo de su reinado.
Ya. ¿Y por qué en la historia que nos han contado, cuando estudiábamos historia, no nos contaban estas cosas, sino te daban unos datos de reyes así un tanto...?
Bueno, realmente cuando te intentan enseñar la historia, como es, la historia es tan amplia, tan grande, yo creo que jamás se puede enseñar ni en el colegio, ni en el instituto, ni siquiera en la facultad.
Ya, pero
¿no?
Yo te pongo un ejemplo concreto. Cuando yo estudiaba el Escorial, no me contaban que era un sitio esotérico.
Pero...
simplemente decían, se lo contaba ayer, a Juan Ignacio, que era la representación de la parrilla,
la parrilla de San Lorenzo y nada más. Y punto. Pero nadie te contaba lo del Templo de Salomón. Sin embargo, es que existen referencias al mismo Templo de Salomón por cronistas de la, contemporáneos al mismo Felipe II. O sea, eso porque los historiadores ortodoxos no lo han recogido o no lo suelen recoger, ¿no?
Ya. Quizá porque interesa contar la historia de una determinada manera.
Probablemente, muy probablemente.
¿Quieres entrar en los otros mundos? Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
...900-137-137... por si quieren preguntar, intervenir en esta segunda parte del programa, pidiendo siempre disculpas a la gran cantidad de gente que se queda ahí, que no podemos atender por falta de tiempo. Vamos con otro rey, Felipe IV... otro personaje curioso, ¿verdad? ¿Quién era este rey y qué es lo que giraba alrededor de su vida?
Muy curioso, Miguel. Curioso simplemente, en principio, solo por su vida sentimental. Este fue el famoso rey de la película, no recuerdo ahora el título. Una película que protagonizó Gabino Diego, El rey pasmado.
Ya, El rey pasmado.
Basada en una obra de Torrente Ballester, en las que se cuentan las correrías sentimentales de este personaje por el Madrid de los Austrias, ¿no?
Estamos hablando del año 1700.
Estamos hablando del siglo XVII, de 1650 hasta 1680, más o menos. Ya. Que serían los años de auge de su reinado, ¿no? Y bueno, era un gran mujeriego. Pero luego a la vez se sentía culpable porque su religiosidad era extrema, como la fue la de su padre Felipe III y como la fue la de su abuelo Felipe II, ¿no? Entonces él pensaba que sus correrías amatorias por Madrid eran las causantes luego de las desgracias, de las hambrunas e incluso de las guerras a las que se tenía que enfrentar España, ¿no? En Cataluña, en Portugal, en los Países Bajos. Entonces es una contradicción importante, ¿no? Pero por lo que rescaté principalmente a este rey, más que por sus correrías sensuales, que bueno, no venían mucho al caso aquí, es porque la que fue su consejera en los últimos años del reinado, ¿no? Cuando él ya estaba más achacoso, era mucho más austero, mucho más religioso, fue perdona, ahora no me sale.
Sor María
de Ágreda. La dama azul, la famosa dama azul, que hay una novela de Javier Sierra que versa sobre este personaje. Y
ya era una no estaba en Soria, en Ágreda, bajó hasta la corte aquí en Madrid.
No, él subía, él en un viaje, Felipe IV en un viaje que hizo con la comitiva real, entró en Ágreda y la conoció. O sea, le hablaron de aquella monja que él quiso conocer personalmente y a partir de entonces se comunicaron mediante cartas durante veintitantos años, Miguel. Esas cartas existen todavía hoy, están recogidas en libros y es una correspondencia también increíble, ¿no? Sobre todo porque es que esa mujer además influyó luego también en darle consejos hasta políticos y de Estado, ¿no? En torno al frente abierto en Cataluña, a la guerra contra Portugal y muchas otras cosas. Pero lo fascinante de esta mujer es que dicen que se bilocaba, es decir, que estaba en dos sitios a la vez. Estaba en su convento de Ágreda, probablemente en éxtasis, y a la vez en México evangelizando a los indios, nada menos, ¿no? Evidentemente no existen pruebas físicas hoy de eso, pero lo cierto es que sí se abrió un proceso, se abrió un proceso la Inquisición, está recogido todo en las actas del proceso. Es muy probable que después la influencia del rey también fuera importante para alejarla de cualquier peligro, ¿no? De nuevo con la Santa Sede, y todo eso está recogido, ¿no? Pero existe aún un caso todavía más peculiar, más desconocido y más extraño del reinado de este personaje, y que fue el caso de las posesas de San Plácido, de un convento que hay emplazado en el mismo Madrid de los Austrias, pues muy cerquita de Callao, donde nada menos que más de 20 monjas sufrieron un proceso de posesión colectiva. Miguel,
eso.
O eso se cuenta, o eso dicen, ¿no? Probablemente si hubiera debido a un caso de histeria colectiva, pero bueno, el caso es que las monjas gritaban, se arrancaban los cabellos, comían basura, se desnudaban. Existen diferentes casos en el siglo XVII de conventos donde varias monjas fueron poseídas, ¿no? Uno de ellos fue este, otro fue el de las Ursulinas de Loudun, en Francia, que lo recogimos en Enigmas hace un par de meses, y es extraño porque pasó en varios conventos. Entonces, no sé, explicarlo quizá de una forma sociológica a lo mejor tendría su sentido, que no va a ser el de explicarlo aquí tampoco, claro, pero el caso es que ese caso de posesión diabólica, o llamémoslo como queramos, pues causó estragos en la misma corte, porque uno de los que estaban implicados en aquellos exorcismos era Jerónimo de Villanueva, que era nada menos que el protonotario del rey y la mano derecha del conde duque de Olivares. Este personaje al final se le abrió un proceso inquisitorial y pocos años después el conde duque de Olivares pues inició su descenso. Estamos hablando del el valido con mayor poder de la historia de España, que sin embargo después se quedó sin nada, murió muy joven, con 50 y pico años, y casi en la miseria, ¿no?, el conde duque. Y quién sabe, nunca se ha recogido oficialmente, pero quién sabe si además de sus decisiones políticas, que fueron bastante malas, el motivo de su cese estuviera relacionado también con ese caso, ¿no? Se les fue un poco de las manos porque se supone que el prior del convento, que era el artífice de estos exorcismos, porque realmente yo creo que el demonio jamás entró en esas paredes, pues es de nuevo otro tema político relacionado con lo sobrenatural en este siglo, pues tenía interés incluso de convertirse en papa, y él vaticinaba que él sería el papa, que la priora del convento sería nada menos que la Virgen, que Jerónimo de Villanueva sería una especie de San José, una especie de Trinidad que acabara dirimiendo los designios de la Iglesia Católica, ¿no? Eso se les fue un poco de las manos, vaticinaron que el papa que había entonces iba a morir, lo vaticinaron los demonios, porque todo hablaban los demonios por boca de las monjas, ¿no?, los supuestos demonios, digámoslo así. Vaticinaban hasta la muerte del papa, y bueno, eso causó bastantes estragos y dijeron, no, esto hay que ponerle fin, ¿no? Pero desde luego es un caso increíble que además sucedió aquí, ¿no?, al lado nuestro, y muy poco conocido, muy poco.
Dos reyes más quiero que me cuentes algo de ellos. Alfonso X, ese es alguien que a mí me asombraba mucho. Un rey sagrado, sabio y loco, dices tú en tu libro.
Pues loco sí, Miguel, en los últimos años de su vida, porque, bueno, por una serie de enfermedades acabó enajenado, pero se supone que también tenía la peste incluso. Al menos eso recoge en algunas crónicas cuando su hijo Sancho, que acabó convirtiéndose después en rey como Sancho IV el Bravo, que se enfrentó a él en guerra civil, le llamaba leproso, y le llamaba leproso porque supuestamente tenía unas pústulas horribles en la cara y en las piernas, ¿no? Pero bueno, eso son meras anécdotas en torno a la relación que tuvo este rey con lo sobrenatural, con lo mágico, con lo astrológico, que fue bárbara. Este fue el rey de las tres culturas, que en Toledo propició la creación de la escuela de traductores, nada menos que con judíos, musulmanes y cristianos trabajando juntos en pleno siglo XIII, y de nuevo siendo contemporáneo también de Federico II. Estamos hablando de reyes que realmente rompieron con el status quo de entonces, ¿no? En vez de pensar en guerrear, solo en guerrear, que lo hicieron también, evidentemente Alfonso X fue otro de los artífices de la Reconquista, y más su padre Fernando III el Santo, pero se preocuparon mucho más por la cultura, y en este caso Alfonso X se preocupó muchísimo por la astrología. Se cree que por la alquimia, aunque no está demostrado, y algunos lo desmienten, incluso por las propiedades curativas de las piedras. Miguel, algo que pueda parecernos tan actual, ¿no? Pues él escribió mandó escribir el famoso lapidario, ¿no?, donde se recogían todas las virtudes curativas de diferentes minerales y piedras. O sea que la atención que mostró también a la cábala, al judaísmo, a los textos musulmanes, es increíble para un rey católico, ¿no?, y para un rey de la Castilla del siglo XIII.
¿Algún rey que haya alrededor suyo unido toda esta serie de cosas extrañas, mágicas, alquimia, etcétera, que te haya llamado la atención?
El que más fue Rodolfo II.
Rodolfo II.
El que hemos hablado de él, y Felipe II también. Parece ser que todos los segundos de cada dinastía se apasionaron más por lo oculto, ¿no? Eso habría también que estudiarlo.
Jaime I de Aragón, terminamos con él, un rey cruzado. ¿Por qué te llamó la atención este personaje?
Me llamó mucho la atención, primero porque en la crónica, el Llibre des Fates, me imagino que no, o sea, no tengo un buen catalán, con lo cual, el libro de los hechos, ¿no? Creo que es la traducción, que es la crónica de Jaime I, pues en ella recogía episodios sobrenaturales que le habían sucedido, supuestamente a lo largo de su vida, ya en su infancia y luego ya cuando era rey de Aragón, de la corona de Aragón. Entre otros, incluso haber sido testigo de apariciones marianas, Miguel. Él lo recoge de su propia puño y letra, o del escriba que tuviera al lado, que fue testigo de la aparición de la Virgen en nada menos que dos ocasiones, ¿no? Incluso cuando estaban batallando en Mallorca para conquistar Mallorca a los musulmanes y crear el Reino de Mallorca, que al final lo lograron, dicen que los soldados que estaban en la muralla pudieron ver sobre ella a un caballero vestido de blanco con la espada en mano, ¿no? Y que supuestamente no era otro que San Jorge, ¿no? El famoso santo protector del linaje real. Su mismo nacimiento dicen que está rodeado, o él decía, de extraños hechos sobrenaturales, podríamos decirlo así, ¿no? Y es que cuentan que su madre puso 12 cirios y el cirio que se derritiera primero sería con el que acabaría llamando a Jaime, y fue el de Santiago, que equivale a Jaime, y se lo puso a él, pero justo antes de que naciera entraron en una iglesia y alguien le vaticinó que tendría un hijo, y que unos meses antes, ¿no?, de saber que estaba embarazada, y que sería futuro rey, ¿no? Y así fue.
Uh-huh. Es curioso porque parece ser que en la historia pasa como nos contaba antes Miguel Pedrero. Los grandes personajes estaban influidos por toda esta serie de cosas, por la magia, por el esoterismo, y no se contaba de una forma muy abierta, ¿verdad?
Nunca, y es que fue, no solo es que fuera una afición de estos reyes o de estos dirigentes actuales, es que, como bien ha dicho Miguel, no solo es la economía, la política, la otra serie de cosas lo que mueve los hilos del mundo. En este caso, esta fascinación por el ocultismo hizo que reyes como Felipe II o Felipe IV tomaran decisiones que de otra manera no hubieran tomado jamás. Es decir, que esa afición que tenían por la alquimia, por la astrología, por la magia, que ellos creían, no era una afición, es que era una creencia increíble, pues hizo que tomaran decisiones que de otra manera no hubieran tomado jamás, ¿no? Entonces estamos hablando que eso hizo que la historia pues se dirigiera por un camino y no por otro, ¿no? Eso yo creo que es muy importante, Miguel.
Historia oculta de los reyes. Algunos datos para descubrir que había más magia, más herejía, más supersticiones en la corte de todos estos reyes. ¿Qué has aprendido tú escribiendo el libro y qué has aprendido de la historia para que no lo repitamos?
Pues he aprendido muchísimo, Miguel. Desde luego, cuando te metes en un trabajo de estas características, que estás todo el día investigando en documentos, en bibliotecas, aprendes más, mucho más que cuando hice la carrera, eso ya te lo digo aquí. ¿Qué es lo que he aprendido que no debemos repetir? Bueno, pues desde luego la afición por el ocultismo de estos reyes yo creo que es algo bastante apasionante y que creo que todos deberíamos acercarnos un poco a todo ello, pero con cuidado, ¿no?
Ya.
Desde luego las atrocidades que cometieron muchos de ellos, aun creyéndose reyes sagrados, y que vuelven a cometer hoy de nuevo los líderes, quienes dirigen los hilos del mundo, quienes pueden tomar las decisiones, pues es que no vuelvan a hacerlo, ¿no? Y eso es lo que he aprendido, yo creo. Que los errores se cometen una y otra vez, y sobre todo por las personas que tienen el poder de enmendarlos, ¿no?
Ojalá aprendamos de la historia. Historia oculta de los reyes, gracias Óscar por haber estado con nosotros. ¿Forma de ponerse en contacto contigo?
Pues a través de la revista Enigmas, os puedo dar el correo personal,
¿sí
o el
quieres?
Correo de la revista, que es enigmas@eai.es, que es de Editorial América Ibérica, o también oscar.herradon@eai.es.
Muchas gracias, espero volver a verte muchas veces aquí en el Espacio Melaco, si quieres venir con nosotros.
Por supuesto.
Será un placer.
Si me invitáis.
Está siempre invitado. Gracias.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Y antes de terminar, llaman a la puerta. Paz Llamas, buenas noches. Estás ahí atendiendo a los oyentes. Por primera vez vamos a abrir un poquito, un hueco, una ventana a todos ellos, pidiéndoles disculpas, porque en estos programas ahí habíamos sido muy pillados. ¿Cómo están respondiendo? ¿Qué llamadas, que nos cuentan, que nos dicen?
Pues la verdad, Miguel, que fenomenal. Algunas veces me es imposible atender todas las llamadas. Tenemos varias líneas aquí en Radio Nacional de España y algunas veces, como digo, estoy contestando unas, sé que están entrando otras y me es bastante complicado.
Con lo cual pedimos disculpas.
Claro, pedimos
que tengan
disculpas
un poquito de paciencia cuando nos llamen.
También mucha gente se queda pendiente porque quieren entrar a formular preguntas a los invitados y algunas veces, como decimos, nos es imposible meter todas. Miguel, vamos a rescatar algunos mensajes que hemos recibido en el contestador de Espacio Blanco.
Repite el teléfono, un contestador que funciona a las 24 horas al día, a los 7 días de la semana.
91.
Que nosotros recibimos y luego contestamos.
91-346-1055.
Ahí nos pueden llamar, 91-346-1055. ¿Y qué nos cuentan ahí?
Pues, por ejemplo, tenemos una llamada muy curiosa, también muy tierna la llamada. Nos llaman desde Valencia, no sabemos el nombre de la mujer. Dice Miguel Ángel, aunque bueno, Miguel, en esto ya estás acostumbrado.
Mucha gente me llama Miguel Ángel y el Ángel no lo tengo, no, solamente Miguel.
Solo Miguel Blanco. Y te dice, por favor, que hables un poquito más despacio. Porque dice que, bueno, a estas horas la gente suele estar un poco adormida.
Vale,
aunque está súper conectada al programa, pero hablas tan deprisa que algunos detalles se le escapan.
Que hable más despacio. Intentaré hablar más despacio. Vale.
Desde Albacete también nos dan la enhorabuena por nuestra vuelta a las ondas. La verdad es que como este mensaje se repite tanto en los emails como en las llamadas al contestador. Y Antonio de Sevilla nos comenta que estuvo con nosotros cuando estuvimos en el Monasterio de la Cartuja, en Sevilla, en ese programa maravilloso que hicimos en el monasterio. Y nos comenta que si conocemos músicos famosos que están relacionados con el misterio y que si existe alguna relación entre la música pop con la música de la nueva era.
Contestarle, Antonio, conocemos a muchos cantantes famosos, están absolutamente muchos de ellos implicados en estos temas. De una buena forma, y prometemos hacer un programa hablando de todo ello, incluso trayendo algunos de sus cantantes aquí para que nos cuenten el asunto.
Es muy bonito atender las llamadas porque en cada una de ellas encuentras historias maravillosas, al igual que leer los emails. Y el programa de hoy, sabemos que Carmen ahora mismo no nos estará escuchando, lo escuchará el programa cuando lo descargue, pero Carmen está enfermita y nos comenta que por la medicación no puede estar escuchándonos en directo y le queremos dedicar pues algunos minutos de este programa para que sepa que estamos con ella. Entrañable la llamada de ayer. Ana Otero, 74 años de Zaragoza, nos comentaba, Miguel, que te escucha desde siempre. Y bueno, es que ayer daba saltos de alegría, lo podía, vamos, desde luego la sensación me llegaba cuando me estaba comentando lo feliz que podía escucharte de nuevo en las noches y en Radio Nacional de España. Vamos a con algunos de los emails que hemos recibido. También queremos dar las gracias a otros amigos que están ahora en contacto con Espacio en Blanco y forman parte de la gran familia. Nos comentan que nos acaban de descubrir. Han hablado tanto de Espacio en Blanco casi siempre bien, pero algunas veces, pues oye, las cosas dan, la tortilla da la vuelta y te descubren. Y entonces, Miguel, tenemos tantos emails que nos acaban de descubrir y que ahora ya te van a escuchar todas las noches. Que
nos
queremos,
van a escuchar.
Bueno. Tú siempre hablas en plural, que queremos dar las gracias. Mira, vamos con uno de Gloria, Jover Zapata, y nos comenta, dice, como no sabía exactamente, Miguel, qué día empezaba tu programa, dice, me dormía todas las noches con el auricular puesto, escuchando Radio Nacional. Dice, como madrugo mucho, aunque no quiera que me quede dormida pronto, y esta noche, dice, me ha despertado la voz de mi querido Fernando Jiménez del Oso. Dice, ha sido algo o alguien que me despertara a la hora convenida para no quedarme dormida en el programa. Enhorabuena por estar de nuevo en las ondas.
Hay mucha magia en el Espacio en Blanco, ¿verdad?
La verdad es que sí, esta señora, muy bonito el mensaje. Otros emails se repiten, te llevan escuchando, pues a lo mejor, no sé, pues tenían veintipocos y ahora ya son adultos, con 30 y tantos años, y dice que si antes decías de dar la vuelta al cassette para estar grabando la primera hora, la segunda hora, ahora ya se escucha pues a través, si se graba en CD y a través de los podcasts y a través del iTunes. Van a estar disponibles todos los programas a través del podcast. Yo intento contestar a todos los mensajes de forma personalizada y os comento cómo van las cosas y las formas para poder conectarse a Espacio en Blanco a través de internet.
Y dar las gracias a toda esa gente que nos sigue desde tanto tiempo, y poco a poco iremos contestando, y disculpa si no llegamos a todos. Gracias por estar ahí, gracias Paz.
Muchas gracias a ti también.
Y terminamos por hoy. Dos nuevas horas intensas concluyen, pero ya nos ponemos en marcha para preparar las dos siguientes ediciones del Espacio en Blanco, y como saben, serán el viernes madrugada al sábado de 2 a 4 y el sábado madrugada al domingo de 2 a 4 aquí en Radio Nacional de España, Radio 1 y Radio 5. Disfruten del domingo, lo que queda del domingo y de la semana, y no olviden su cita. Tenemos un espacio en blanco que llenar y les necesitamos. Y ahora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, les dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuídense y disfruten.